deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, también noticias en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes, 12 de febrero, y el Levante cayó por 0-2 frente al Deportivo Alavés en el partido que cerraba ayer la jornada en Primera División. Cambio de sistema, 5 jugadores de baja entre sancionados, arrestados y vendidos, y ni un solo tiro a puerta en los 93 minutos que duró el encuentro. Este es Paco López hablando de si la situación de Toño perjudicó o no al equipo en la derrota de ayer.
Hay que decirlo nada más. Yo, a mí no me gusta, y más después de un partido que se ha perdido, justificar ni poner de excusa absolutamente nada. No lo vamos a hacer. Dentro sabemos lo que hay. Ya lo dije el otro día, que nos tiene que unir más, hacer más fuertes. Y este equipo, ya desde la temporada pasada, cuando llegué yo, superó mil y una dificultad, mil y una adversidad, y vamos a seguir haciéndolo. Hasta que esté yo, este equipo no va a dejar de pelear y de creer y de tener fe y de superar obstáculos, adversidades y dificultades.
Malas cartas en la segunda vuelta liguera para un equipo que se mantiene, eso sí, a 4 puntos del descenso, pero que da claros síntomas de quedar muy tocado, siendo, por cierto, ya el equipo que más goles encaja, Segarra, de toda la Primera División.
Ha recibido 42 goles en 23 jornadas. Es que sale casi a 2 goles encajados por cada partido disputado en la Liga. Ha recibido, por ejemplo, 2 goles más que el Rayo o 3 goles más que el Huesca. Y si a esto le añadimos que suma 3 partidos consecutivos sin marcar y que ha sumado solo 1 punto de los últimos 9, pues eso, lo que dices, malas cartas. Por cierto, el +4 con respecto al descenso es la mínima renta con el descenso que ha tenido el Levante este año.
Luego hablamos más del Levante. Tiene, como siempre, Pedro Zamora, noticias de última hora en torno al Club Granota, que, recuerdo, se medirá el sábado a la 1:00 p.m. en Balaídos. Vaya partidito frente al Celta de Vigo. En el Valencia Villarejo has estado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, penúltima sesión de trabajo antes de viajar a Escocia. El jueves es la cita, 9:00 p.m. frente al Celtic de Glasgow, y ya tenemos lista de convocados con noticias importantes.
Sí, viajan 19 futbolistas, mañana 12:30 desde el aeropuerto de Manises, 19 convocados porque, como siempre, lleva a 3 porteros, Neto, Chaume y el chaval del filial, Cristian Rivero. Y con novedades importantes, en el capítulo de lesionados podríamos decir únicamente Santi Mina. A partir de ahí, Paulista es cierto que está lesionado, pero si mañana fuera, o mejor dicho, el jueves fuera una final, seguramente podría forzarlo. Casos parecidos los de Rodrigo Moreno y Gallá, que no viajan por gestión de esfuerzos para darle descanso. Si el jueves, insisto, fuera la final, seguro que entrarían. Así que lo que tú ayer contabas, rotaciones para Marcelino de cara a ese partido ante el conjunto escocés. Hay que recordar que tampoco está Roncaglia por sanción que acumula de su etapa en el Celta de Vigo. Novedades, entran Lato, Kangin y Diakabi respecto a la Liga, y también el chaval del filial, lateral izquierdo, Alex Centelles.
Debate, opinión, noticias y protagonistas. Tenemos que escuchar, ha comparecido hace tan solo unos minutos en Cádiz, en la Tacita de Plata, Manu Vallejo, el fichaje del Valencia de cara a la próxima temporada. También lo ha hecho el presidente del club de gaditano para confirmar las cifras de la operación que desvelábamos aquí la semana pasada en Deportes Cope más Valencia, y la ilusión del chaval, evidentemente, por recalar en la entidad de Mestalla. Antes, en Baloncesto Segarra, el jueves tendremos Europa League con el Valencia y Copa del Rey de Baloncesto. Super jueves en Cope, con protagonismo, evidentemente, para Valencia Basket,
que se enfrenta al mejor equipo de la Liga Española. Es el líder con diferencia, es el vigente campeón, es el Barça, pero la Copa del Rey lo puede cambiar absolutamente todo. A eso se acoge Joan Sastre, consciente de que Valencia Basket no pasa por su mejor momento, pero evidentemente la Copa nada tiene que ver con lo hecho hasta ahora.
La Copa siempre es ilusionante, son favoritos ellos, ¿no? El Barça viene a hacer una muy buena primera vuelta, líderes de liga y bueno, jugando un muy buen baloncesto, pero bueno, esto es la Copa y puede pasar cualquier cosa, y bueno, intentaremos llegar lo mejor preparados para intentar llevarnos la victoria. Es la Copa, ¿no? No sirve nada de lo que has hecho hasta ahora. Es un partido a vida o muerte y ahí puede pasar cualquier cosa.
Va a haber algo más de 500 aficionados taroncha en las gradas del Wizzing Center el jueves a las 9:30, cuando arranque el partido. Recordemos, Diot, baja confirmada. Valencia Basket tiene 13 jugadores, así que habrá que hacer un descarte. Tiene todas las papeletas Sergi García.
Y hoy en Deportes Cope, por si fuera poco, una de esas entrevistas que mola escuchar. Se ha ido José Manuel Segarra al pabellón de la Fuente de San Luis para, antes de que pusiera rumbo a la capital del país, la expedición taroncha, hablar con uno de sus capitanes, con Bojan Dubljević. Insisto, entrevistas de las que mola escuchar en la radio y que enseguida lo haremos aquí en la antena de Deportes Cope más Valencia. Y cerramos la portada, 2:00 p.m, 37 minutos en directo en Deportes Cope Zamora, con una noticia preocupante, cuanto menos, en el balonmano valenciano.
Sí, porque tenemos a un equipo en la División de Honor Femenina de balonmano, el Cañamelar Valencia, que además está jugando y está participando sin cobrar sus jugadoras, ni técnicos, ningún tipo de empleado los últimos 5 meses, que además está fuera de la zona de descenso, son cuartas por la cola, pero que igual ya no juegan más, o por lo menos les dan los partidos por perdidos. Y es por lo siguiente: desde inicio de temporada empezaron a tener una deuda con la federación por no poder pagar a los árbitros en los partidos de casa. Vamos, como si un equipo de barrio, entre comillas, cualquiera, no poder pagar al árbitro. Esa pequeña multa se ha ido multiplicando hasta los 11.000 euros y la semana pasada recibieron una notificación oficial del Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, en la que le advierte que si 4 días antes del próximo sábado, 23 de febrero, que tiene un partido en casa contra el Rocasa, no pagan estos 11.000 euros, su partido se lo da por perdido 0-10. Así que tienen de aquí hasta 23-4, día 18-19, según la hora más o menos, bueno, el 18 para estar tranquilos, para pagar estos 11.000 euros. Pueden jugar fuera de casa, de hecho, este sábado lo van a hacer en Castellón. Repito que están cumpliendo a nivel deportivo porque están fuera del descenso, pero 5 meses sin cobrar y con esta deuda de 11.000 euros que si no pagan van a ver sus partidos como local como perdidos. Me cuentan en el club que arrastran, no sé si llamarle deuda o un compromiso no realizado de distintas subvenciones públicas desde 2016, de 70.000 euros, que es lo que no han recibido y que por eso están en esta situación.
5 meses sin cobrar las chicas del balonmano Cañamelar, que, como dice Pedro, deportivamente hablando, profesionales, intachables, trabajando desde el minuto uno esta temporada para estar, por ejemplo, fuera de los puestos de descenso, pero con esa deuda monstruosa que hace que, como no paguen antes de tiempo, pueda desaparecer el club. Un abrazo muy grande a las chicas del balonmano Cañamelar, que están compitiendo, que están trabajando, que están dedicándose al 100% a esta profesión, pero que no están siendo correspondidas a nivel económico desde hace ya 5 meses. 2:00 p.m, 39 minutos, esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante Unión Deportiva en Deportes COPE. Zamora, venías con carita larga, gesto preocupado. La semana está siendo cuanto menos convulsa desde esa operación Jason, pasando por la venta última hora de Emmanuel Boateng, del que tienes datos que enseguida nos vas a contar, el caso Toño, que son 4 o 5 noches ya en prisión.
Viernes, sábado, 4. Domingo y lunes.
4 noches y las que quedan de Toño, futbolista del Levante, recientemente renovado además por la entidad granota, durmiendo en la cárcel y con algunas bajas también por sanción que han hecho que en el día de ayer el Levante diera una mala imagen, ¿eh?, en Mendizorroza, no tiró a puerta.
Sí, y no es porque no lo han intentado, me refiero a frenar esta historia. Es verdad que yo antes fuera de micro discutía con Segarra por si cómo ha podido afectar o no todo esto al equipo. Yo solo voy a decir una cosa, que sepamos y que hayamos contado aquí, se produjo el martes una reunión con los capitanes de Paco López. Uh-huh. Es verdad que estaba pactada previamente a la Fer Jason, pero se habló de eso, poco, pero se habló. El miércoles se reunió Paco López con Jason por este asunto. El sábado por la mañana, el presidente, que sí que va a los entrenamientos del estadio, no suele... Bueno, yo esta temporada no lo he visto nunca en Buñol. Igual hay algún día, pero no es lo normal. Se encierra una hora con los jugadores en el vestuario de Buñol por el caso Toño. Si a esto le añades que no está Rochina, que no está Campaña, que no está Postigo, que Toño está en la cárcel y que Boateng está con un pie y medio en China, pues hombre, si queréis que todo esto no influya en el equipo...
Es inevitable que no influya. Es inevitable.
Una cosa, que Vucevic nos parece un zopenco a todos, digo nos parece, repito, nos parece un zopenco a todos, está claro.
Bueno, que de momento que no aporta.
Claro, que Ducuré... ¿Está como yo? Lo mismo. ¿Que Luna no jugaba desde cuándo era, Segarra?
Desde la jornada 6.
¿Desde la jornada 6? Tal cual. ¿Que Morales está para descansar, pero que si lo dices pareces un hereje? Lo mismo. ¿Que Roger más de lo mismo? También. ¿Que Aitor parecía Courtois y ayer se la traga? Pues sí.
Se junta todo,
claro.
Se junta todo, pero influye, evidentemente, porque ya de todo, de lo de Jason, de lo de Boateng, de lo de Toño, quiero decir, al final tu compañero de taquilla está durmiendo en prisión, está en la cárcel 4 noches, o sea,
que yo, por ejemplo, a Vucevic hasta le costará entender lo de la cárcel, que hay uno que se llama Toño que está en su vestuario, y digo Vucevic y le digo a Duamena, que es incapaz de decirle a Jason dónde se tiene que colocar, y monta una traca ayer cuando sale. Y puedo meter a Moses Simon y algunos más. Pero hombre, hay muchos que sí que lo sienten, ¿eh? Que llevan ahí en ese vestuario 4, 5, 6 años con él y que son amigos.
Yo no creo que los que has nombrado no lo sientan.
No, que lo sienta, me refiero que
yo vi a Duamena, más allá de la distracción que lleva de serie, salió 10 minutos.
Menos,
incluso, cuando encaja el 0-2, el 2-0 el Levante, que el partido se acaba. Saca de centro el Levante y Duamena está incluso metiéndose antes de tiempo en campo rival, que el árbitro no da el comienzo de la jugada porque Duamena se acelera un par de veces y se va corriendo al área para que haya juego directo y la cuelgue en la última, palmando 2-0. O sea, quiero decir, hay detalles que yo veo que por ejemplo, la piña que hay en torno a Ducuré por esa pérdida de balón, que yo creo que Borja Bastón le dice algo grave a Ducuré y lo saca totalmente del partido, más allá de que deportivamente hablando no estuviera bien de Ducuré como el resto, pero que lo saca totalmente del partido y sigue encendido cuando acaba el partido, la piña de todos yendo a consolar a Ducuré, que se podían haber borrado, ¿eh? Que tú palmas 2-0, que ya empiezan los fantasmas, que la semanita que llevas y lo último que piensas es si eres egoísta en decir, Ducuré, pues ya la has liado, amigo. No, y van todos allí a consolarle y tal. Oye, que con consuelo no se ganan puntos, ni se salva la categoría, pero por ahí se empieza. O sea, ahora, que a nivel deportivo el equipo lleva una rachita de juego y de resultados más que cuestionable, sí, que es el equipo que más goles ha encajado de la categoría, con casi una media de 2 goles encajados por partido, sí, pero que de esta solo se sale con todos juntos, ¿eh? Y ahora lo próximo es, sin tiempo para lamentos, balaídos, una final por el descenso, ¿eh?
Y Madrid. Y llega el Madrid a Valencia.
Sí, pero esto es el partido a partido. Después, o sea, tú tienes que pensar en que balaídos tienes que puntuar.
Yo...
Que el Alavés tampoco es que... El Alavés, que hay que decirle chapó, sombrerazo, que diría que él, vaya temporada del Alavés del Pitu Abelardo. El Alavés hizo un partido limitadito, justito. Justito, que incluso estaba Guille Uciano en tiempo de juego rajando al Alavés que no había hecho nada por llevarse la victoria. O sea,
pero es que el Levante hizo buenos, ¿eh?
No, claro que sí, no tiró a puerta.
no tiró a puerta en todo el partido, ¿eh? Ni una ocasión, ni de rebote, ni... Pero bueno, es lo que hay y el discurso que sale de ahí dentro, pues es el habitual en estas cosas, que hay que estar todos unidos, que hay que... Ya antes, la semana pasada, contábamos que Paco López...
¿Alguien pensaba que fuera a ser fácil?
No.
¿Alguien pensaba que el Levante se iba a pasear este año por la categoría?
Pero si yo...
¿Acertando o no acertando en los fichajes? O sea, el Levante ha venido a esta vida en primera división hasta que se demuestre lo contrario, a sufrir. Y con mucha honra. O sea, que para el Levante estar en primera división, con el presupuesto que tiene y el buen proyecto que hace cada temporada, es milagroso, porque el resto también está con deuda cero y recibiendo pasta y fichando. Y para mí los equipos cada vez compiten más y mejor. Entonces, fácil no iba a ser. Ahora, tampoco es normal que, visto lo visto en la primera vuelta, el equipo no es que se esté dejando llevar, pero está cometiendo muchos más errores.
Sí, yo es que creo que el equipo no está mal a nivel clasificatorio. Tiene 4 puntos más que el descenso, que oye, es una situación...
Y hay muchos metidos.
Bastante habitual.
El Rayo, el Villarreal y el Huesca te cambian la
situación. Sí, no, claro. Y es verdad que le está costando más de lo habitual, pero es cierto que ha tenido un mes muy complicado. Primero de lesiones, sanciones... Partido de la Copa y tal. Bueno, es que nos habíamos olvidado del tema Chumi, que, o sea, harina de otro costal, que también ha influido por ahí.
Un desgaste.
Y todo esto pues ha venido a perjudicar, pero no hay tiempo para mucho. El sábado tienes que reaccionar sí o sí contra el Celta.
Claro. Apuntes rápidos. Caso Toño, ¿qué sabemos de última hora?
Bueno, pues de última hora, ya lo contábamos ayer en los lunes al bar, está su abogado en las últimas horas... viendo y preparando bien a conciencia el recurso para que lo que presente sea aceptado. Y para esto hay que conocer un poco qué puede pensar la fiscalía, qué fianza te puede pedir, y todo ese trabajo de estudio que ha hecho las últimas horas debe ser refrendado antes del jueves a mediodía, que es cuando me cuentan que es el último día de plazo para poder presentar este recurso, aunque hay otras fuentes que dicen que el viernes por la mañana también. Pero bueno, lo normal es que entre estas próximas horas se presente ese recurso, pero ojo, mi ignorancia, no sé si la vuestra, pensaba que esto era, buenas tardes, aquí está la fianza, ok, Toño fuera. De eso nada. Esto tiene que ir el recurso a las partes lo estudian, lo recibe el juzgado, se vuelve a enviar, el juez dice sí o no, y luego no, Toño...
Es lo que tiene estar en la cárcel.
Y luego Toño sale de la cárcel. A mí me hablan de que puede ser perfectamente unos 10 días más.
Y te añado algo más. Y tú sales de la cárcel... Y no sales fresco como una rosa y llegas a Buñol y haces, mister, hoy, aunque sea día libre, voy a ir poniéndome a tono.
No.
A nivel físico y mental.
Claro, pero que me refiero que yo pensaba que era un proceso más ágil el asunto del recurso contra la prisión preventiva. No, es que me dicen que puede ser 10 o 15 días, depende de cómo se tome todo. Así que calma y paciencia, porque lo que quieren es hacerlo bien... para que salga cuanto antes.
Y última hora de la venta de Boateng.
Bueno, pues la última hora es que acaba de... Bueno, estaba el presidente ahora mismo haciendo una entrevista con los compañeros de la 99.9 y nos había sorprendido un poco que el asunto Boateng se diera por hecho el domingo por la mañana y a esta hora todavía no esté cerrado. Bueno, Boateng ha estado esta mañana en el estadio, ha estado ahí dejándose ver, no entrenando, el equipo estaba entrenando, se ha puesto la ropa y tal, pero nada. Ha dicho el presidente que el Levante va a cobrar al contado... los 11 kilos de Boateng.
Ah, pues.
Al contado. y que...
Qué bien me vendría, ¿no?
Y que
al contado.
Al contado, sí, porque le han preguntado por el asunto de Hamsik y el Nápoles, que ya sabéis que está diciendo que no, el Nápoles va a ser de Hamsik, y que el Levante ha dicho Kiko en la 99.9 que lo va a cobrar al contado. Y que ha dicho, en las próximas horas, como mucho mañana, este asunto está finiquitado.
Algo se pierde, ¿eh? O sea, el Laurentiis no se fía de los pagos y a Kiko le pagan en contado.
Era Osmelenses, el equipo de...
Moreirense.
Moreirense. Que trinca algo, ¿no?
Sí, se coge un pellizquito. Sí.
Pero bueno, la operación a nivel económico es redonda. Lo que pasa es que, insisto, creo que lo decía hoy el director de Superdeporte en su columna, nadie quiere que el Levante vuelva a ser el equipo más rico de segunda división. Lo que quiere es que esté en primera división. Claro. Entonces, evidentemente, en la balanza, pues a mí me parece una gran operación y creo que el Levante tiene delanteros de sobra para lo que resta de temporada para afrontar el tramo final liguero. Pero una cosa no lo quita la otra. Y Boateng era muy importante. Y al entrenador, Pedro lo dice siempre, en los veranos, los mercados de invierno, en la época de traspasos, el entrenador, cuando tú le preguntas, te dice, es que este no juega, lo podemos sacar. No, o sea, no lo saques. A mí, pero el que no juega, ya, me vas a traer otro, pues no lo saques. En este caso, por Boateng no viene nadie. Entonces hay que tirar con Mayoral, que es un pedazo de delantero, Roger, que está marcando goles, Morales, que está en un momento bajo de forma, pero que es un pedazo de delantero, y Duamena, que está prácticamente inédito, pero que costó 6 millones de euros. En fin, Valencia Club de Fútbol, ya hemos contado las novedades. Recuerdo para el que se conecte ahora, Rodrigo Moreno, por decisión técnica, no viaja a Glasgow. Ayer os hablábamos de muchas rotaciones, Neto bajo palos y el resto rotaciones por parte de Marcelino frente al Celtic en el partido de ida. Rodrigo se queda fuera por decisión técnica, no viaja por sanción Roncaglia. Tampoco lo hace porque está tocado Gallá, al igual que Paulista, lesionado Mina, y la novedad es Kangin, que vuelve a la lista, Lato, que vuelve a la lista, Diakabi, que vuelve a la lista, y el lateral izquierdo del filial, Centelles, un buen chaval que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, que a Marcelino le gusta bastante, y que va en lugar de Gallá. Y ha hablado el presidente del Cádiz junto con Manu Vallejo por la operación Valencia Club de Fútbol. Esto ha dicho el señor Vizcaíno sobre el traspaso al Valencia.
No vamos a confirmar ningún referente económico. Sí, os puedo decir que es a día de hoy el traspaso más importante que se ha producido en la Liga 1-2-3. Ya tenemos el primero y el segundo traspaso más importante de la historia de la Liga 1-2-3. El primero es el de Manu, el segundo es el de Álvaro. Si bien a futuro, como ambos pueden crecer bastante, pues incluso podía darse la vuelta, pero en este momento y en las circunstancias, Manu, el traspaso de Manu Vallejo al Valencia es el más importante de la historia de la Liga 1-2-3. No, está estipulado en el traspaso que hay en ciertas condiciones, en caso de excepción del jugador por parte del Valencia, Cádiz tiene preferencia, y era otra de las condiciones que en las que todo el mundo estaba contento y a gusto, el Valencia, Manu y nosotros.
Claro, el presidente del Cádiz dice que es el traspaso más importante de la Liga 1-2-3, y la gente dirá, pero si hemos escuchado, leído que son 5 kilos, bueno, tampoco está mal. No, las cifras las dimos el pasado 7 de febrero en la sintonía de la cadena COPE. Son 5,5 millones de euros fijos más 3,5 en variables, entre comillas, fácilmente conseguibles, más un 10% en caso de una futura venta. No es una operación cualquiera, ¿eh? Entre pitos y flautas estamos hablando de casi 10 kilos, muy parecida a la cantidad que se va a abonar en el caso del traspaso de Jorge Sanz, que digo que son 4 fijos más 4 en variables, eran 2 y 2.
2 más 2.
2 más 2.
Pero los dos, o sea, eran 4 fijos, pero los otros eran aplazados.
4 kilos, que no están nada mal tampoco, pero esto está casi en 10 la operación. ¿Qué os parece?
A mí me gusta que el Valencia fiche mercado joven y nacional, mucho, pero hay que verlo, ¿eh? Es que hay que verlo y es que hay Álvaro, que ver hacia dónde diriges el Valencia.
Ha hablado de la segunda operación, es Álvaro que se fue al Rayo, y Álvaro era un pelotero la temporada pasada en segunda, espectacular, y en el Rayo está bien, pero eso, tampoco... Claro.
A mí me gustaría sentar ahí a... No, ¿dónde está Segarra? No quiero echarle. Aquí al lado a Pablo Longoria y que nos explicara un poco la... ¿Por qué? ¿Los motivos?
A mí me contrasta con lo que me dijeron el pasado verano cuando Longoria tomó las riendas del futuro de la academia y de los chavales emergentes y demás y de las contrataciones de fuera, del perfil del que me habló, que es el que acaba de llegar al filial. A mí me dijeron,
perfil francés. Perfil, lo que hemos visto en el Mundial, en la última Eurocopa, lo que estamos viendo ahora en Europa del futbolista de origen africano, grande, de talla, Diakabi, los chicos que acaban de llegar al filial, el medio centro y demás, con Manu Vallejo, que mide 1,60 el chaval, o con el producto nacional. Pero el nuevo fútbol es el que está viendo él, de mucho más físico, de cara también a la formación en la academia, que sabéis que es mucho más talentosa siempre en Paterna y que están buscando algo más tallado.
Pero mi pregunta es, ¿Manu Vallejo es mejor que Kangin?
Hombre, que Kangin, difícil, ¿eh?
¿Que Ferran?
También complicado. Pero es un buen...
Yo veo... Pero una cosa, ¿y son los suplentes?
Hay negocio ahí.
Lo hablaremos. Ahora, enseguida, Dublevich en COPE.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Bien acompañado estoy, al lado de uno de los cracks de este Valencia Basket, de los muchos cracks, porque yo sé que a él no le gusta que le llamemos la estrella o el crack. Bojan Dublevic, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con ganas de que llegue la Copa? ¿Con ganas de olvidar lo del sábado? ¿Con ganas de qué?
No, esperamos un duro partido, porque Barcelona es seguro es favorito, no solo para ganar partido, para ganar la Copa y... Pero nosotros tenemos ganas a jugar bien, probar a disfrutar en partido y probar a jugar nuestro partido, jugar con equipo y vamos a probar a ganar si es posible.
Si es posible, tú lo dices, te estás enfrentando al líder de la Liga Endesa, al vigente campeón de la Copa del Rey. Dicen que más que un equipo el Barça tiene dos. Complicado va a ser.
Sí, muy complicado. Pero Copa es una de las mejores competiciones en el mundo, seguro. Y como digo, vamos a probar a disfrutar con nuestra afición, que es muy bueno. Y vamos a probar a trabajar nuestras cosas. Y si seguimos nuestras cosas, creo que tenemos buenas oportunidades. Pero seguro que Barça es un equipo que es la mejor de Europa y, como digo, es un favorito para ganar Copa del Rey.
Tú has vivido, Bojan, con Valencia Basket, posiblemente casi todas las situaciones en Copa del Rey, desde esa final casi ganada contra el Real Madrid, a, por ejemplo, caer en cuartos el año pasado inesperadamente contra Tenerife. ¿Qué Copa del Rey tienes en la cabeza? ¿Qué Copa imaginas a partir del jueves?
Estoy muy, muy motivado porque eso es el único trofeo que no tengo con Valencia y seguro que quiero ganar. No sé si podemos este año o año que viene, no lo sé, pero ese es el único trofeo que yo necesito y seguro que quiero ganar este trofeo con Valencia Basket.
Eso es un buen titular, ¿eh? Me gusta. Quiero ganar el único título que me falta. Eso son palabras mayores, ¿eh?
Sí. Vamos a ver. Como digo, para mí Valencia como equipo y afición es todo y quiero disfrutar con ellos. Disfruto con 3 trofeos y creo que voy a disfrutar uno más de Copa del Rey.
El valenciano de Nixic, eres tú, ¿no?
Sí, sí, soy yo.
Te llaman así, te dice la gente por la calle.
Sí, sí, digo que soy valenciano de Nixic y... Estoy orgulloso de eso.
Claro que sí. Hay quien dice, a mí por ejemplo, la Copa del Rey me parece la mejor competición, ya no solo de baloncesto, sino de cualquier deporte que se dispute en España, me parece una competición preciosa. Pero hay quien dice, desde el otro lado, que al final la Copa del Rey, oye, solo se lleva uno la alegría, hay 7 que se llevan una decepción y que no te lleva a nada más, entre comillas, que alzar un título. Que la Liga, la Eurocup, te permiten jugar el año que viene en la Euroliga y que ese es el objetivo de Valencia Basket. ¿Tú dónde estás? ¿En qué lado de la guerra está, entre comillas, estás?
No, como digo, yo gano Eurocopa y la Liga y seguro que Copa es, para mí, como digo, una de las mejores competiciones del mundo y eso es que me falta ganar y quiero ganar eso. No sé, pero Copa del Rey es un especial y yo jugaba estos 7 años, esta es mi 7 Copa del Rey y seguro que disfruto cada año, disfruto más y quiero disfrutar más años. Sí.
También te digo una cosa, por ser optimistas. Oye, al final te enfrentas al mejor empezando, o sea, ya empiezas a tope. Más arriba no puedes ir, con lo cual ganar ya te supone dar la sorpresa de la Copa, ¿no? Digo yo.
Si tú dices.
Bueno, en fin, que tenemos el permiso para soñar, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, claro que sí. No somos favoritos, pero somos Valencia Basket y podemos soñar y creo que va a venir un día seguro. Este año o año que viene, vamos a ver, pero un día seguro.
Me quedo con esas dos ideas. Bojan Dublevic, gracias por estar con nosotros en COPE. Que vaya muy bien, porque vamos a estar siguiéndoos muy, muy de cerca. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Un lujo, como siempre, escuchar a uno de los capitanes de Valencia Basket. Mañana más aquí en COPE. Adiós.